El gran promotor de reformas ahora se reforma a sí mismo. El Fondo Monetario Internacional se propone asumir cambios profundos. Es así, Pepe, el Fondo Monetario Internacional avanza en el mayor proceso de reestructura desde su creación en 1944, empujado en buena medida por los cambios que se han venido dando en el mundo en el orden geopolítico y también en el orden económico.
Sí, el organismo que la semana pasada desarrolló en Singapur la Asamblea Anual, ¿no?
Sí, y ahí mismo se aprobó lo que es una primera fase de esta reforma, con la que se asignó más peso en las decisiones a cuatro países emergentes que hasta ahora estaban subrepresentados, a saber, México, China, Corea del Sur y Turquía.
Una reforma que tuvo un amplio respaldo. 90.6% de los votos parece un porcentaje muy significativo.
Sí, es significativo, pero esconde disconformidades de todo tipo. Por ejemplo, justamente la discrepancia de los países de nuestra región, incluido Uruguay, que no votó esta reforma. ¿Cuáles son los problemas entonces que tiene este proyecto de reforma? ¿Es solo un cambio cosmético o ya hay un cambio en profundidad? ¿Cómo quedan parados los países de nuestra región? Vamos a analizarlo con uno de los representantes de nuestro país en ese encuentro en Singapur, el presidente del Banco Central, economista Walter Cancela.
Economía y empresas.
Economista Cancela, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Para comenzar, esta no es la primera vez que se habla de reformas en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este proceso que está en curso se ha destacado especialmente. ¿Qué es lo que lo hace sobresalir a este proceso por sobre el resto?
Bueno, se viene hablando de una reestructura de las instituciones financieras internacionales desde hace mucho tiempo, yo diría desde, por lo menos desde la crisis del sudeste asiático, ¿no? Y de sucesivos problemas que han tenido las instituciones financieras para hacer frente a las crisis internacionales. En este caso, bueno, tal vez lo que pone más de relieve en consideración pública los aspectos en discusión son justamente los efectos que tiene sobre el reparto de poder en el Fondo Monetario, ¿no? Reparto de poder que está asociado a las cuotas que cada país tiene en el capital de ese fondo, en ese fondo común que es el Fondo Monetario Internacional, y que se refleja en la capacidad de voto, ¿no? Es decir, en este caso no es como ocurre en otros órganos del sistema de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto. Aquí cada país tiene tantos votos como casi como capital aporta, ¿no?
Sí, justamente creo que vale la pena aclarar cuál es el criterio actual para definir ese porcentaje que juega tanto para lo que usted decía a la hora de votar como a la hora de acceder a créditos de parte del organismo.
Efectivamente, es decir, la cuota es una cantidad de dinero, digamos, llamémosle de esa manera, que cada país aporta al fondo. Es un fondo común, digamos, que se usa para respaldar situaciones de crisis, así está creado. Y esa cuota está en relación a una serie de indicadores de carácter económico que tienen que ver con el tamaño del producto, que tiene que ver con el volumen del comercio exterior, etcétera, pero que es una fórmula bastante compleja, bastante complicada, y que ha tenido algunas variaciones a lo largo del tiempo, pero que de alguna manera se mantiene más o menos incambiada. Es uno de los puntos que está presente en este proyecto de reforma.
Sí, justamente es interesante que la apertura de la economía pondera más que, por ejemplo, el tamaño, el Producto Interno Bruto.
Efectivamente, y eso hace que, por ejemplo, países de escasa representación individual a nivel internacional en materia económica, como por ejemplo pequeños países europeos como Bélgica, Holanda, en la medida que se considera el comercio intraeuropeo como comercio exterior, bueno, resultan con un coeficiente de apertura muy elevado y por lo tanto cuotas de muy muy superiores a lo que es su importancia económica internacional.
Sí, justamente eso está en el origen de algunos de los reclamos que han estado como trasfondo en este proyecto de reforma, ¿no? Justamente, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Son motivaciones políticas o son motivaciones económicas o es una mezcla de las dos cosas?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. En definitiva, el mundo ha cambiado bastante desde que el Fondo Monetario se instaura en 1945 y hay una dinámica de movimientos entre los países que hace que los poderes relativos en materia económica hayan ido cambiando. No es la primera vez que hay una readecuación de poder de voto y de cuotas. Originalmente, Estados Unidos, por ejemplo, que es la potencia que surge dominante luego de la Segunda Guerra Mundial, tenía cerca del 25% de los votos en el Fondo Monetario. Hoy Estados Unidos tiene el 17% de los votos. Sin embargo, mantiene una capacidad de veto en la medida que las decisiones importantes en el Fondo Monetario requieren de la aprobación del 85% de los votos. O sea que solo que Estados Unidos oponga no se alcanza ese 85%. Pero eso ha ido cambiando, como decía. Por ejemplo, la emergencia de los países petroleros después durante la década de los 70 hizo que estos países incrementaran su poder de cuota en el fondo y su poder de voto. Lo mismo que en la medida que el fondo fue incrementándose desde los originales 50 y poco de países que lo componían hasta los 188 países que actualmente lo componen, también hubo una readecuación o redistribución de cuotas.
Y una redistribución de cuotas que en esta oportunidad se da de la mano de el crecimiento de países como China, como India, que obviamente a partir de lo que ha sido su mayor injerencia en la economía mundial, reclaman tener mayor poder de decisión dentro del fondo.
Bueno, precisamente India no está contemplado en esta primera etapa, ¿no? En esta primera etapa están México, Corea del Sur, China y, si no me equivoco,
¿Y Turquía?
Turquía, digamos, no está India. India precisamente votó en contra de esta propuesta, ¿no?
Sí, justamente
al igual que Egipto,
el ministro de Finanzas de la India dijo en Singapur que la credibilidad y la legitimidad del FMI están en juego. Y bueno, no parece algo demasiado lejos de la realidad cuando su país tiene hoy una cuota inferior a la de países como Bélgica o Holanda, ¿no?
Efectivamente, no, a eso iba, porque expliqué de alguna manera por qué, la razón económica de por qué esto ocurre. Es decir, la dinámica modifica la posición relativa de los países, pero también hay una razón política para plantear este tipo de reforma, y es que, como lo ha manifestado el propio Derrato, hay una pérdida de legitimidad del fondo a nivel internacional, del Fondo Monetario, lo que lleva a que pierda también el Fondo Monetario capacidad de acción, y el adecuar el poder de voto a las dimensiones económicas y a los poderes económicos de los países, bueno, por una parte pretende también recuperar esa legitimidad que el director gerente del fondo entiende que está lesionada.
Sí, una legitimidad que está lesionada no solo por estos cambios en la estructura geopolítica internacional, sino también por lo que han sido los resultados que en algunos casos puntuales y muy muy paradigmáticos ha obtenido la aplicación de las recetas del fondo. Estoy pensando en casos como el de Argentina, ¿no? ¿Cómo ha jugado ese elemento del cierto desprestigio que ha ido cobrando el Fondo Monetario a la hora de pretender reimpulsarlo?
Bueno, justamente ese tipo de cuestiones son las que Felisa Micheli, en representación de la jurisdicción que integra Uruguay, marcó también en su exposición en el Comité Monetario y Financiero del Fondo, ¿no? En el sentido de que la legitimidad del Fondo está herida no solamente por esta inadecuación de los votos a los poderes relativos, sino también por la inflexibilidad en algunos casos, la rigidez que el fondo ha mostrado a la hora de tratar situaciones críticas, en particular la de Argentina, pero no solamente la de Argentina, sino también, no podemos ir un poco más atrás, la crisis de Rusia, la crisis del sudeste asiático, el Fondo Monetario no encontró, allí fuente de legitimidad, sino todo lo contrario.
Sí, justamente algo de este proceso también está corriendo por el lado de los programas stand-by que mantiene el Fondo Monetario con distintos países. Son muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano la cantidad de programas que hoy en día mantiene el Fondo. Entonces esto ha llevado a que el Fondo también atraviese su propia crisis, ¿no? Hay como una necesidad, intuyo, de de relegitimarse para también tener más clientes, porque una parte del financiamiento del Fondo Monetario surge justamente de los créditos que entrega a los países, ¿no?
Sí, en realidad ahí aparece una especie de contradicción, ¿no? El Fondo Monetario declarativamente, digamos, y yo creo que también desde el punto de vista del concepto original de su fundación, es una institución que, a diferencia de un banco, prefiere no prestar, digamos, ¿no? Es decir, un banco tiene su negocio en prestar. En el caso de este, no, el Fondo Monetario asiste crediticiamente cuando hay crisis, cuando hay problemas de balanza de pagos. Entonces, lo lógico sería de que no hubiera necesidad de recurrir a los créditos y que la fuente de financiamiento, digamos, del presupuesto del fondo viniera por la aplicación de sus recursos e inversiones, digamos.
Pero la realidad marca otra cosa.
Pero la realidad marca otra cosa, la realidad ha marcado que el fondo se ha ido financiando fundamentalmente con lo que pagamos quienes utilizamos los recursos del fondo, ¿no? Y eso hoy en día, como ustedes decían, bueno, es un momento en el cual hay pocos acuerdos stand-by, aunque algunos son muy importantes, como bueno, con Turquía, con Uruguay también en términos relativos. Y los países que más aportan al financiamiento del fondo en definitiva son aquellos países que menos poder de voto tienen, menos poder de decisión tienen en el fondo, porque son los países que utilizan recursos y no los que son más poderosos y no necesitan a veces de recurrir a los fondos del FMI, ¿no?
Seguramente vinculado con eso, estaba sobre la mesa la discusión que llevaba justamente la delegación de países sudamericanos, algo que se reclamaba concretamente desde el Mercosur, por ejemplo. Por ahí pasaron los planteos de la última cumbre de ministros de Economía del bloque en Río de Janeiro a principios de este mes, en cuanto a que se reoriente lo que es la misión del fondo y de sus operaciones. Esto obviamente estuvo arriba de la mesa, pero ¿es parte de este proceso de readecuación del organismo?
Bueno, no está incorporado precisamente en esta decisión en concreto, pero de alguna manera el tema está planteado en relación con la discusión que sí se ha puesto por parte de la gerencia, la gerencia del fondo, digamos, el director gerente lo ha planteado también y se ha planteado en el director ejecutivo la creación de una línea de crédito contingente de liquidez, digamos, para decir de rápido acceso y demás. O sea, desde el momento que se plantea una modificación en las líneas de asistencia crediticia del fondo, bueno, eso abre la posibilidad de discutir este tipo de asuntos que ustedes referían que se conversaron en Río de Janeiro.
Volviendo al tema de las cuotas para ir cerrando este capítulo, podemos repasar, porque lo que se resolvió ahora en Singapur, esta mayor participación en las cuotas para México, China, Corea del Sur y Turquía, es solo el primer paso de un proceso que tiene su fecha límite en el año 2008.
Sí, efectivamente. Aquí lo que hay es, primero, es un aumento inmediato de las cuotas de estos cuatro países, y luego hay un segundo paso, digamos, que deberá de alguna manera culminar probablemente en 2007, digamos, en la reunión anual del 2007, en septiembre del año que viene, donde se establezca una nueva fórmula para calcular la cuota, digamos, de los países, que tiene que tener ciertas condiciones, que sea transparente, que sea de aplicación automática, digamos, de forma tal de evitar cualquier tipo de interpretaciones dudosas, ¿no?
La idea es cambiar los criterios.
¿Cómo? ¿Perdón?
No, cambiar los criterios, que
claro,
la factura, por ejemplo, no pese tanto y sí pese más el producto bruto, por ejemplo.
Por ejemplo, que se tenga, bueno, pero hay cosas como, por ejemplo, en el caso de apertura, qué tipo de consideración se tiene cuando se trata de áreas de mercado único, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, donde el comercio exterior de cada país, si se computa el que realizan con sus socios de la Unión, puede llegar a coeficientes de apertura altísimos, mientras que se trata de una zona que, al menos en el caso de la zona euro, de los países que utilizan la misma moneda, es casi como que fuera y desde el punto de vista del Fondo Monetario, en tanto monetario, es prácticamente una zona, ¿sí? Una sola zona, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones técnicas, bueno, tienen importancia para evitar que se dé una mayor concentración de poder en el G7, por una parte, una reducción o una insatisfacción entre los países en vías de desarrollo, en el sentido de que mientras algunos pueden aumentar su poder de votación, otros lo disminuyen de alguna manera, una redistribución de la pobreza de votos, ¿no? por llamarlo de alguna manera.
Diálogo esta mañana con el economista Walter Cancela, presidente del Banco Central del Uruguay, y el tema es la asamblea anual que se celebró la semana pasada en Singapur, la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes la vivieron in situ? ¿El clima en el encuentro es el que se transmite o el que se puede traslucir a través de la información que ha llegado a través de las notas de prensa? Es decir, porque en esta reunión se notaron más choques que en otras asambleas, ¿no?
Sí, discursos más, tal vez más, un poco más duros, ¿no? Pero normalmente ocurre así. Tal vez el hecho de que este tema de la distribución de cuotas y de votos estaba sobre la mesa, bueno, fue lo que de alguna manera puso la salsa, digamos, periodística, entre otras cosas porque, y proviniendo la propuesta de Rodrigo Errato, un español, y encontrándose con una oposición de América del Sur, por ejemplo, bueno, era un aspecto, por lo menos, notorio y de destaque, ¿no?
Sí, una América del Sur que además había apoyado la nominación de Rodrigo Errato.
Sí, 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 que la había apoyado.
Y promovido, prácticamente.
Respaldado desde el comienzo. Es decir, no es una cuestión tampoco para perder el sueño, digamos, lo que ha ocurrido y en lo que se señaló, como lo que se señala por las informaciones de prensa, como una reunión de mayor confrontación. Es decir, yo creo que no en lo sustantivo, digamos, en lo que tiene que ver con la discusión sobre el rol que tiene que cumplir el Fondo Monetario en el sistema financiero internacional, sobre los cómo resolver los desbalances globales que existen en el mundo, que en definitiva son asuntos de sustancia, los asuntos más de fondo que se trataron y que no han tenido tanta difusión, ¿no? Cómo resolver el problema de los déficits de Estados Unidos, el superávit de China, si la flexibilización de la política cambiaria china, si el endurecimiento de la política fiscal norteamericana, si las reformas estructurales en Europa, todo ese tipo de cuestiones siguieron planteadas en el tapete de los comités del Fondo y del Banco Mundial y en forma bastante profunda, y manteniendo las mismas posiciones de bueno, de alguna manera llamémosle de confrontación, si se quiere, entre quienes reclaman ajustes a los demás y no hacen los propios, ¿no?
Sí, está bien, pero lo cierto es que eso es imposible desligarlo del reparto de cuotas de poder dentro del fondo, porque lo cierto es que cuando el Fondo Monetario habla con países como Estados Unidos y China, no tiene fuerza, no tiene peso específico, y justamente algo de eso es lo que está de por medio, ¿no?
Bueno, por supuesto, es decir, con Estados Unidos es histórico, digamos, Estados Unidos siempre fue históricamente el único país que, teniendo problemas de balanza de pago, no necesitaba recurrir al Fondo Monetario porque emitía la moneda internacional, ¿no? Si podía pagar sus propios déficits emitiendo su propia moneda, cosa que no podía hacer ningún otro país en el mundo. Y esa situación de asimetría, bueno, se refleja en este tipo de cosas, pero de todas maneras creo que la situación de desbalance internacional es tan importante y tan complicada que, en definitiva, lo que hay sí se nota es una mayor disposición, al menos, a considerar una resolución suave y una resolución acordada de estos puntos, en la medida en que está en juego, digamos, la estabilidad de la propia economía internacional.
Seguro. Para ir cerrando este capítulo, leía a la analista Liliana Rojas Suárez, del Centro para el Desarrollo Mundial en Washington, que opinaba que la mayoría de los países de América Latina lleva las de perder con este proyecto de redistribución del voto en el seno del Fondo Monetario, en la medida que hoy no están subrepresentados. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se estaba viendo esto desde las delegaciones de los países sudamericanos?
Bueno, es que efectivamente sí hay una reducción, por lo pronto en el caso de nuestro país, hay una reducción en el poder de voto, ¿no? Ahora, creo que también tenemos que ser conscientes de que hay una también una pérdida de posiciones relativas de América del Sur o de América Latina en relación con la economía mundial en su conjunto. América Latina ha venido creciendo mucho más lentamente que otras regiones del mundo y por lo tanto ha venido perdiendo poder relativo. Lo que sí no podría ocurrir y no debería de ocurrir, y eso es lo que ha sido la posición de nuestra jurisdicción y de América del Sur en general, es que los países en desarrollo en su conjunto pierdan posición, y no solo eso, sino no solo que la conserven, sino que además deberían incrementarla en la medida que también han incrementado su papel en la economía internacional.
Seguro. Economista Cancela, para ir cerrando ya, este tipo de instancias son obviamente propicias para mantener contactos, ¿no?, con quienes son nuestros principales referentes en un organismo como el Fondo Monetario. Esta no fue la excepción. ¿Qué impresiones se llevó de los contactos que mantuvo, por ejemplo, con Agustín Carstens?
Bueno, con Agustín Carstens existe una relación que se ha ido, digamos, haciendo cada vez más más fluida en la medida que Uruguay ha venido cumpliendo satisfactoriamente con los acuerdos que ha alcanzado con el fondo, más allá de las primeras de los primeros encuentros en los cuales como toda negociación siempre es una situación tensa y dura en la cual el fondo reclamaba determinadas cosas. Uruguay estaba proponiendo su programa y su programa seriamente pensado, orientado a disminuir las vulnerabilidades financieras del país. Y bueno, finalmente se llegó a ese acuerdo con alguna desconfianza de parte del fondo y hemos ido ganando esa confianza a lo largo de la ejecución del programa. Y estas reuniones con Carsten que hemos mantenido han sido simplemente para, bueno, monitorear, digamos, los últimos acontecimientos macroeconómicos en el país y ratificar que, bueno, existe satisfacción en el fondo, en el staff, digamos, entre los técnicos del fondo, en cuanto a que bueno, se está manejando la economía uruguaya dentro de lo esperado y obteniendo resultados mejores a los esperados.
Sí, pero al mismo tiempo está sobre la mesa la discusión a propósito de si se mantiene el programa de Uruguay en el formato actual, que es el formato de stand-by, o si se pasa a un modelo diferente que maneja el Fondo Monetario, que es el préstamo precautorio. ¿En qué está esa discusión? ¿Cuál es la posición del gobierno?
Simplemente, sí, hubo algún, no es la primera vez tampoco, digamos, hubo algún planteo de parte de Carstens en cuanto a preguntar sobre si estábamos considerando de pasar a un acuerdo precautorio. Esto significa no desembolsar lo que Uruguay tiene para desembolsar en cada trimestre, ¿no?
No recibir esos fondos.
No recibir esos fondos, con lo cual, bueno, no recibirlos tampoco se deben, ¿no? Le transmitimos lo que le hemos transmitido a la misión que estuvo aquí hace poco tiempo también en la revisión, en el sentido de que no consideramos todavía conveniente pasar a una modalidad de ese tipo, en tanto que, bueno, las condiciones internacionales no son condiciones que uno pueda considerar del todo estables y que preferimos seguir manteniendo el formato actual por el momento.
¿Y eso es un movimiento, digamos, que se negocia o es una decisión unilateral de Uruguay de decir, bueno, yo quiero a partir de ahora otro tipo de programa?
Bueno, es una solicitud que hace el país y que, bueno, que en definitiva el fondo considera y en definitiva se toma de acuerdo, digamos.
Sí. Desde el gobierno uruguayo en más de una oportunidad se ha dicho, el propio ministro Astori lo ha dicho, que el objetivo de mediano plazo es desligarse del fondo en el sentido de ir cancelando los fondos que se le están adeudando, siguiendo la línea de lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Brasil. ¿Esto estuvo sobre la mesa?
Bueno, no estuvo planteado específicamente, pero en definitiva, bueno, la política del Uruguay es la que ha manifestado el ministro en ese sentido, es decir, tratar de terminar cuanto antes con este tipo de deuda por las condiciones que tienen estos créditos. Son créditos condicionados y además de condicionados son créditos caros de muy corto plazo. Pero por otro lado también desde el momento que tenemos el acceso a esos fondos asegurados bueno, y en condiciones de mercado internacional que hoy están bien, pero mañana no sabemos, consideramos que no sería conveniente renunciar, digamos, a, a contar con esos fondos.
Es decir que por, digamos, los próximos dos años no hay que esperar cambios en las relaciones entre Uruguay y el Fondo Monetario.
Bueno, no sé, todo dependerá de cómo evolucionen las condiciones internacionales, por una parte, y cómo se continúe afirmando la política macroeconómica del país, en especial cómo la estabilidad macroeconómica se vaya reflejando cada vez más en tasas de crecimiento como la que estamos teniendo. Si eso se mantiene, podremos tener capacidad no solo de desligarnos del financiamiento del Fondo Monetario, sino también de reducir el nivel del endeudamiento público que tiene el país.
¿Me da la impresión que somos como el nuevo niño mimado del fondo, puede ser?
Bueno, somos los únicos que quedamos prácticamente en América Latina, ¿no? Y de alguna manera, después de muchos fracasos, creo que es uno de los acuerdos que está teniendo éxito.
Economista Walter Cancela, presidente del Banco Central del Uruguay, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, gracias a ustedes y como siempre, un placer. Te mando un abrazo a Emiliano, que está pasando por momentos de dolor.
Muchas gracias.
Hasta luego.